Éramos los primeros interesados en un diálogo amplio, sin condiciones.
En tanto, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, Rómulo Calvo, en declaraciones aparecidas en su cuenta de Twitter, señaló:
agradezco la firmeza, la valentía y el coraje de todo nuestro pueblo en estos momentos. Un paro contundente en todo el departamento y en cada una de sus 15 provincias. Reiteramos nuestra apertura al diálogo para que se realice un censo el 2023.
El vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Larach, en un mensaje difundido en sus páginas de Facebook, dijo:
en los últimos días, Santa Cruz ha sufrido un ataque sistemático de gente del movimiento al socialismo apoyados por la policía boliviana. Todo esto orquestado desde altas esferas del gobierno nacional, lo que constituye en terrorismo de Estado. Esta lucha tiene el único objetivo de exigir la realización del censo de población y vivienda lo más pronto posible, así como también la aplicación de sus resultados.
Santa Cruz cumple este jueves 13 días de paro y que se encuentra cercada por organizaciones sociales afines al MAS. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este jueves 3 de noviembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias e informaciones en el ámbito nacional. Le daremos seguimiento. Llegaron nuevamente los apagones a la capital cubana. Hay apagones programados de 4 y 5 horas en la mayoría de los municipios capitalinos escalonados, algo que no había estado ocurriendo desde las últimas protestas recientemente en el territorio capitalino, cuando las autoridades posteriormente decidieron pues no quitar más la electricidad en la capital cubana, no así en el interior del país, que fue recargado con prolongados apagones de hasta 12 y 14 horas. Sin embargo, desde ayer se persiguen nuevos apagones y de esto vamos a estar hablando con varios activistas en la capital cubana. El tema de las MIPYMES será recurrente en el espacio de hoy. Hay demoras y hostigamiento por parte de quienes pretenden abrir estas micro, medianas y pequeñas empresas por parte de las instancias estatales. Hablaremos también con la economista Marta Beatriz Roque. Todo esto en nuestro espacio en Cuba al Día en la tarde. Y mientras tanto, en el panorama informativo noticioso a esta hora de la tarde en la temática nacional, pues la máxima afectación horario pico fue ayer miércoles de 1.117 megawatts en horas de la noche, coincidiendo con el horario pico. Y sin embargo, hoy el déficit de capacidad energética pues dependería de las afectaciones que se siguen reportando en varias redes termoeléctricas a nivel nacional. Con este pronóstico se estima que a la hora pico hay una disponibilidad de 2.168 megawatts y una demanda de 3.200 para un déficit de 1.032 de mantenerse estos números en la noche de este jueves. Y casi 300 cubanos pendientes a juicio por manifestarse en el verano del 2001, denuncia la organización y el grupo de trabajo Justicia 11. El premio Nobel de la Paz Oscar Arias apadrina a Lázaro Yuri Valles Roca. Cuba es lisa y llanamente una dictadura, concluyó el expresidente costarricense. Sociedad civil respalda denuncias contra el director del Conservatorio de La Habana por abuso sexual. Y también titulares esta hora: me tuve que echar a llorar, así lo dijo Mabel González García, la esposa del preso político Noslén Roque Cordero, quien ha sido presentado síntomas asociados con dengue ahí en la prisión de Quibicán, y las condiciones donde las condiciones son pésimas. Adrián Curugnao, 1 año y medio en prisión sin ser llevado a juicio. Así se encuentra el preso político, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, que ya cumplió 1 año y 6 meses en la cárcel de Valle Grande, dijo a Radio Martí Yurisán Valdés, su esposa. Y no hay hostias. Pues la situación es complicada, informaron las carmelitas descalzas a las parroquias de toda Cuba por falta de harina. Activistas rememoran pues el acuartelamiento de San Isidro a punto de cumplirse el primer aniversario y niegan libertad condicional al preso político Daniel Ruiz García, condenado a 2 años y medio de privación de libertad tras participar en una manifestación el 13 de julio de 2021 en el poblado de Aguacate, en el municipio de Madruga, en la provincia de Mayabeque. Y finalmente, hermano de fallecido hace 9 meses en coalición con los guardafronteras en las cercanías de Morón, en Ciego de Ávila, denuncia represalias en Cuba por exigir justicia. Wilber Padrón se quejó específicamente en redes sociales de quienes mataron a su hermano están trabajando como si nada pasara y hasta cometen nuevos crímenes. Mientras que él está cerrado el acceso a laboral por denunciar todo lo que pasó con su hermano. Así dijo desde Ciego de Ávila. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo hasta ahora a la tarde. Vamos a iniciar nuestro programa en la capital cubana, específicamente ahí en La Lisa, en San Agustín, con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y a la audiencia.
Bueno, tenemos varios temas, pero primero que nada, han regresado, antes de tocar el tópico importantísimo, lo que está pasando en tu pueblo natal con una propuesta de la sociedad civil y los residentes, pero primero que nada, Vladimir, ¿cómo anda la situación en La Lisa? Hemos recibido con alerta la situación de los apagones en la capital cubana. Básicamente han regresado en todos los municipios los apagones a la capital cubana luego de las protestas que ocurrieron en septiembre y en octubre, que trajo como resultado la estrategia gubernamental de seguir en el crucigrama de la Unión Eléctrica cuando decidieron arreciar los apagones al interior del país y liberar a La Habana, que hay 2 millones de habitantes, para evitar nuevas protestas. Sin embargo, parece ser que la situación es tan compleja que han regresado los apagones a la capital. ¿Cómo anda el tema de los apagones ahí en San Agustín, en La Lisa?
Sí, buenas tardes, mamá. Mira, igual, anoche mismo se nos fue la corriente otra vez, ya sobre después de las 10 de la noche. Se está yendo, Tomás, unas 2-3 horas no más, pero sí se va por el día y se va por la noche.
O sea, se está yendo en 2 horarios, por el día y después sí, se va por la noche.
Sí. Siguen siendo 4 horas, lo que te la quitan separada como para que no notes la diferencia, pero siguen siendo 4 a 5 horas sin corriente.
Bueno, entonces, esto en cualquier momento la gente se tira a tocar calderos otra vez.
Bueno, pues yo no sé en otro lado, pero quién sabe, quién tiene que tener cuidado.
Porque la gente está bien molesta. Sí, yo sé. Ahora, Vladimir, otro tema importante. Para toda la audiencia que te escucha, ante el mal estado de las carreteras espirituanas, ha habido una propuesta de choferes y dueños de automóviles de la sociedad civil en un poblado ahí, cerca de Los Cristales. Cuéntanos los detalles, qué propusieron y cuál fue la respuesta del gobierno. Para toda Cuba que te escucha, esta importante denuncia.
Sí, toma, mira, presta atención, cubano que me escucha. Lo mismo el cubano vestido civil que el cubano vestido verde, que deben de ser muchos. Sucede que el tramo de la carretera comprende unos 14, 15 kilómetros aproximadamente, desde Jatibonico hasta Arroyo Blanco, mi pueblo natal. Esa carretera está en pésimas condiciones, está muy, muy deteriorada. Entonces, imagínate tú, los dueños de vehículos, fíjate bien, hicieron la propuesta oficialmente, mira, nosotros queremos arreglar estos 15 kilómetros de carretera nosotros con nuestros propios recursos. Lo único que necesitamos es como un asfalto, como un petróleo, algo así, una cosa aprieta, una cosa ahí que le echan, ellos abren el hueco y echan como eso, como para que nos impermeabilice o compacte, alguna cosa extraña. Ellos pidieron el permiso al gobierno para ellos hacer eso, y lo único que pidieron fue es lo que ellos no pueden tener acceso. La gravilla la iban a mover ellos, desde las grullas. La grulla es un lugar cerca de ahí, un molino de piedra que hay en la carretera. Ahí hay un molino de piedra. Entonces, ellos iban a traer todo lo más para arreglar los tramos, distintos tramos de la carretera que están en pésimas condiciones porque son dueños de carros. Reparar es más barato arreglar la carretera que repararle la dirección a cualquier carro americano. Eso, por favor, la vida. Entonces, se pusieron todos de acuerdo, dueños de Chivichana, Carriola, Riquilvili, dígase como cualquier cosa, este tipo de cosas inventadas ahora, que son los que resuelven los problemas, porque donde yo vivo la guagua no anda. Aquí lo que sirve es Riquilvili. Entonces esta gente quieren arreglar la carretera con más y no lo quieren apoyar. Yo me he quedado frío con eso. Entonces, porque sería un bochorno, pero que como bochorno. Si el dueño de la carretera es el gobierno y el gobierno no tiene con qué arreglarlo, pero tampoco permiten que un particular arregle la carretera con más, yo no he visto cosas igual. No tengo idea del nivel de mentalidad que tienen esta gente. Entonces imagínate tú.
Muy lamentable, pero, muy lamentable. Esto es una propuesta ciudadana, que esto en cualquier país del mundo se toma en cuenta. El gobierno no debería meterse en esto.
No, pero si el problema es que ellos como que no quieren quedar desacreditados o no sé cómo ellos verían eso. Yo no sé cómo lo verían. El tema está en que el que tiene un carro particular, a ver que tiene que hacer una reparación que le cuesta 10 mil pesos, me le es más fácil entre todos. Fíjate, estamos hablando de personas privadas. Entre todos, arreglar la carretera y resuelto todo el mundo, hasta el gobierno y la municipalidad resuelve. No, pues ellos se niegan a eso. Fíjate si son malos y lo demás, esta gente. Yo no he visto cosas igual.
Increíble. Pues esta es la situación, Vladimir. Bueno, pues, ¿hoy cuántas horas ha ido la luz?
No, por ahora no, todavía.
Todavía no.
Fue un ratito, pero fue como unos 10 minutos. Parece que fue un cambio de piso ahí. Fue un susto nada más.
Un susto. Bueno, de todas maneras, Vladimir, atento, porque parece ser que se van a incrementar los apagones, ¿oíste?
Me imagino, tú dale. Dame buena noticia que me vuelva a llamar.
Ya sé. Oye, un saludo. Un saludo, Vladimir, ahí en San Agustín, Las Lisas. Nos mantenemos en contacto. Vamos a pasar a Centro Habana, en la capital cubana. En breve vamos a tener ya el contacto allí en el municipio Centro Habana, en la capital, con el máster, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, también asesor de emprendimiento en la capital cubana, con un importante tema sobre la situación de las MIPYMES. Nos vamos ya a La Habana, específicamente en Centro Habana, el contacto con el asesor de emprendimiento, el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, antes de entrar con el tema de las MIPYMES, que me interesa muchísimo, quería preguntarte, nos han informado de buena tinta que en la mayoría de los municipios capitalinos han regresado los apagones escalonados que desaparecieron por casi un mes luego de las protestas de finales de septiembre, inicio de octubre, que trajo como consecuencia que el gobierno arreciara los apagones en el interior y liberara La Habana. ¿También en Centro Habana se ha estado yendo la luz?
Sí, sobre todo yo creo que en la ciudad de La Habana, pero específicamente en la periferia. En el centro de La Habana han ocurrido apagones, pero al menos de 3 horas, pero no ha ocurrido, vamos a decir, de la manera que estaba indicada por parte de las autoridades de mantener tres horas encendido y luego 3 horas apagado el territorio y luego volver a encender. No ha ocurrido ese intervalo. De la manera que ha ocurrido ha sido acá en el centro de La Habana, ya al interior de La Habana, si la Habana Profunda, esos municipios como Cotorro, 10 de Octubre, como Arroyo Naranjo, Habana del Este, sí ha ocurrido apagones.
De todas maneras, Ángel, es novedoso que hayan regresado los apagones porque ellos dijeron que iban a evitar quitar la corriente de la electricidad. Parece ser que el déficit es bastante alto energético.
Sí, exactamente. Incluso esta cuestión que ha publicado la empresa CUPET sobre que van a colocar a los trabajadores para la producción agrícola, hace apenas unos minutos van a colocar a sus empleados en la gestión y producción agrícola para como una forma de autoconsumo. Parece decir, sí, yo creo que resulta alarmante, ¿no? ¿Cómo se queda entonces esa empresa eléctrica que te toca generar electricidad?
Increíble. Ángel, hay una historia interesante que te toca de cerca por tu labor como asesor de emprendimiento. Tú has alertado que se está presentando la reticencia, para decirlo de alguna manera, del Ministerio de Economía y Planificación y otros sectores estatales a la hora de la entrega de las licencias para los aspirantes a micro, medianas y pequeñas empresas, las MIPYMES. ¿Qué está pasando al respecto?
Bueno, fundamentalmente el día 22 de junio de 2022, dicho sea de paso, el Ministerio de Economía y Planificación lanzó la convocatoria para la aprobación de nuevos actores económicos, por todo micro, pequeñas y medianas empresas destinadas a la comercialización. Sin embargo, hoy el Ministerio de Economía y Planificación se niega a la aprobación de esas nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, es decir, está poniendo trabas y sobre todo aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que tienen un objeto social amplio, intentan de alguna manera limitarlo. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, fundamentalmente bajo la excusa del artículo 95 del decreto 46, decreto ley 46, que establece que si una empresa se ve imposibilitada de cumplir su objeto social, bueno, sencillamente podrá ser cerrada, claro, pero sería en el funcionamiento de una empresa, nunca antes de que esa empresa esté en su puesta en marcha. Y el gobierno lo que está tratando de eliminar a esas solicitudes, porque ni siquiera ya son empresas, son solicitudes, desde ya, vamos a ir prevenirlas y no permitirles que tengan un objeto social amplio.
O sea que esto es un freno que está poniendo la misma entidad estatal a algo que ya fue aprobado.
Sí, exactamente. Y también habría que agregar que el Ministerio de Comercio Exterior intenta decir de alguna manera que se puede invertir directamente por parte de las empresas extranjeras con empresarios nacionales privados. Y lo intenta hacer también a través de los proyectos de desarrollo local. Está tratando de imponer esa cuestión, sabiendo que los proyectos de desarrollo local no están encaminados a eso, y a través de contratos de asociación económica internacional. Incluso intentan aparentar de que la creación de sociedades anónimas puede suceder entre privados nacionales y empresarios extranjeros cuando la ley 118 de inversión extranjera requiere ser reformada para ello.
O sea que esto aquí hay mucha tela por donde cortar todavía y hay muchas cosas que clarificar, Ángel.
Sí, sí. Estamos en presencia de cuestiones legales y yo creo que la sugerencia que se le puede dar al gobierno cubano es que comience a legislar. Tal parece que se sienten, vamos a decir, agotados y no quieren legislar. Yo creo que es necesario que se comience a legislar para que pueda existir realmente un ambiente de garantía, porque cartas circulares y cuestiones de boca, vamos a decir, de palabras, no se resuelven, sobre todo en temas económicos. Hay que legislar para entonces, como ellos mismos dicen, eliminar esas improvisaciones. Yo creo que esa cuestión de eliminar las improvisaciones, primero tienen que ponerlo en práctica ellos.
Como no, gracias al máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana. Nos quedamos allí. Vamos a ir brevemente al municipio La Lisa, ahí en la capital cubana, para hablar también con la activista Lucinda González, para que nos actualice la situación energética en el municipio, cómo anda la cuestión de los apagones que han regresado a la mayoría de los 15 municipios capitalinos que habían tenido pues un receso de apagones luego de las protestas en La Habana. Bueno, vámonos directamente al municipio de La Lisa. Tenemos el contacto con la activista Lucinda González. Lucinda, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Lucinda, ¿cómo anda? Tenemos dos temas, pero vamos a iniciar por los apagones. Han regresado los apagones a la mayoría de los municipios en La Lisa. Tú estuviste hoy, creo que por playa también, pero háblame de donde estuviste y en La Lisa, ¿cuántas horas se está yendo la luz?
Bueno, se van, te dicen que es de 10 a 2 de la tarde, a veces viene hasta las 6 y pico. Por la noche, de 6 de la tarde a 12 o 1 de la mañana. Eso es, yo digo que según se tape Habana, porque la programación no está corta, que ellos dicen, porque la quitan y la ponen a la hora que les da la gana, para ser de cero así.
Y por más tiempo que está el cronograma.
Anda, por más tiempo. En Alamar también, yo vengo hoy mismo casualmente de Alamar, y allá la están quitando por más tiempo y por más días. O sea, se dijo que era dos veces a la semana y está hasta tres y cuatro veces, según me dijeron la gente en Alamar.
Lucinda, entonces la situación es bastante... Vuelve a complicarse el tema de los apagones en La Habana.
Así no, aquí es mucho, el tema es los apagones, la comida, los medicamentos, aquí ya no se sabe en qué va a parar esto y puede que el pueblo reaccione y exista otro segundo 11J.
El tema de los medicamentos, ¿qué está pasando, Lucinda?
Nada, mira, te voy a decir porque me tocó muy fuerte que gracias a muchos hermanos de afuera y de adentro, mi tía no se me murió. Ya que no existía, le tuvieron que amputar la pierna por negligencia médica, ¿viste? Perdió la pierna total. Y arriba de eso no había antibiótico, no había gasa, no había toronda, no había alcohol, no había. Gracias. Muchas que me conocen y me apoyaron en eso, porque si no, aquí no hay de nada, ni de bueno, ya le estoy diciendo, ni alcohol para una cura, ni gasas para envolver la cura, no hay nada.
Como lo gracias, Lucinda. Lucinda González en La Habana, Cuba. Nos quedamos ahí antes de irnos a la pausa informativa. Vamos a ver si tenemos actualización del municipio de Marianao con el periodista independiente Enriquito Díaz, que también se han producido largos apagones en los últimos días en contraposición con lo que había anunciado la Unión Eléctrica, que serían cortos y escalonados los apagones en los diferentes municipios capitalinos. Regresan los apagones a La Habana y vamos brevemente a tener el contacto allí en Marianao con el periodista independiente Enriquito Díaz para que nos dé una actualización del tema de los apagones en el municipio capitalino. La situación es bastante complicada. Hemos estado hablando con periodistas, activistas en varios municipios de la capital cubana y ese es el tema que nos proponemos hablar con Enriquito Díaz, que nos dijo que sí, que en efecto había una situación de apagones bastante complicada también en las últimas horas a Marianao. Él recorrió varios consejos populares y ya hoy por la mañana había amanecido con apagón. Bueno, no hemos podido establecer la comunicación con Enrique Díaz ahí en el municipio de Marianao. Vamos a hacer una breve pausa, 10 minutos, estamos de regreso.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 8 de la noche el quinto juego de la Serie Mundial entre los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Ingelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Este jueves, 8 p.m., el quinto juego de la Serie Mundial, Astros versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 3 de noviembre, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo. Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como siempre, en la producción general. Seguimos nuestra ronda informativa de esta tarde. Vamos a tener ya en breve la comunicación en la capital cubana con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Actualización para el tema de lo que está ocurriendo en el escenario nacional, que es bastante complejo, con el tema de los apagones. Dentro de este contexto, pues hay varias modalidades de esta realidad. Nos vamos ya a 10 de octubre en la capital cubana, el contacto con la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los que producen el programa y para los oyentes.
Bueno, Marta, primero, antes de entrar en el tema del desabastecimiento, que hay un ángulo que te toca de cerca, eres católica, practicante por mucho tiempo, y vamos a hablar de la situación de la escasez que lleva hasta que ya no hay ni hostias para las celebraciones de las misas en los distintos templos católicos de la capital, pero nos ha alarmado la situación de que, como tú conoces perfectamente, porque estuviste y conoces todo lo que ocurrió ahí, hasta principios de octubre, luego de que sonaron varias protestas en múltiples municipios de La Habana, el régimen castrista decidió evitar los apagones, incluso los que estaban esquedulados de 4 horas diariamente, los eliminaron súbitamente en La Habana y se los recargaron al interior del país. Pero parece ser que el tema energético y el déficit de megawatt es tan complicado que ya desde hace algunos días han regresado los apagones escalonados a La Habana, y no solo escalonados, en algunos municipios alarmantemente de la periferia, Maranao, La Lisa, Habana del Este, son más de las 4 horas programadas. En 10 de octubre, ¿cómo anda el tema de los apagones?
Sí, Tomás. Aquí hace 2 días comenzaron los apagones. El primer día tuvimos un apagón de 4 horas y ayer fue de 2 horas y un poquito. Pero son apagones durante el día, en el mismo momento en que uno está haciendo las cosas, lo mismo lavando en la lavadora que cocinando. Y de verdad que son molestísimos esos apagones y la gente se siente muy mal. Siempre ha tratado la dictadura de evitar molestar a los habaneros, porque los habaneros sabes que son ruidosos. Y una prueba de ello está el 11 de julio, lo que sucedió en La Guinera, donde todo el mundo conoce que está la mayoría de los presos del 11 de julio concentrados.
Increíble. Marta, el desabastecimiento es rampante, pues hay una nota que han hecho pública en redes sociales, un mensaje, pues, de las hermanas Carmelitas Descalzas de La Habana, pues, quienes han disparado las alertas de que todas las diócesis del país, pues, producto de la falta de harina, hay limitación incluso profunda para la confección de las hostias e incluso, pues, para toda la Eucaristía. Te toca de cerca esto, eres católica, practicante, cuán pena y cuán delicado y cuán complicada es esta situación para un evento religioso como la Eucaristía, que es vital para todos los católicos cubanos.
Sí, efectivamente. Sabes que el fin de la misa es el cuerpo y la sangre de Cristo. Hace muchos años que en Cuba no se ve la sangre de Cristo en la Eucaristía, porque la sangre de Cristo está representada en el vino y solo la Eucaristía es con la hostia. Solamente algunos días especiales del año, pues, la hostia se moja en vino. Y entonces este momento importante de la misa, que es en definitiva lo que mandó a hacer Cristo. Cristo en su última cena dio pan, dio vino y dijo, hagan esto en conmemoración mía. Pues veremos si podemos seguirlo haciendo, porque las madres Carmelitas Descalzas vieron que se les acabó toda la harina que tenían guardada y que no podían producir más hostias, y son precisamente ellas las que hacen las hostias que se distribuye en Cuba a todas las diócesis de la Iglesia Católica.
Bueno, será, Marta, que se acabó la harina para las hostias, se acabó la harina para el pan, siguen los apagones, no hay comida. ¿Será esto la argumentación que dice el señor Miguel Canel? Porque los cubanos son vagos, no quieren trabajar, no quieren cooperar con las instituciones del Estado. Eso es lo que dijo lamentablemente el hombre que gobierna Cuba recientemente, culpando de todos los pesares de esta sociedad al pueblo. Sin embargo, no apunta a él ni a sus funcionarios.
Y eso no es nuevo. Tú sabes que siempre la culpa de todo la tiene el pueblo. Si hay mosquitos, es porque es culpa del pueblo. Si las calles están sucias, es porque es culpa del pueblo. La culpa de todo en este país la tiene el pueblo de Cuba. Y yo, sinceramente, Tomás, desde un punto de vista estoy de acuerdo con eso. Porque el pueblo de Cuba es el que tiene que de una vez terminar con el Partido Comunista de Cuba, que durante más de 60 años ha sido la desgracia de este país, ha sido la desgracia de los cubanos, no solo de los que están aquí, sino de los cubanos que están en el exterior, porque no les ha permitido en muchas ocasiones ni reunirse con su familia. Yo creo que ya de una vez este pueblo, que es culpable de todo, porque la dictadura entiende que tiene la culpa de todo, debería asumir la culpa de que está al frente del país el Partido Comunista y terminar con esto de una vez.
Marta, finalmente, muy lamentable la intervención de este oficial del Ministerio de Interior en la Mesa Redonda, tratando de justificar lo injustificable, el hundimiento y cómo arremetió una embarcación de la Guardia Costera contra estos cubanos que ilegalmente salían de Bahía Honda, pero que fueron emplazados por la embarcación. La culpa, el gobierno norteamericano, la culpa, según el oficial del Ministerio de Interior, la ley de ajuste cubano, la inmigración ilegal, los cubanos que intentaron salir, ¿y dónde está la responsabilidad real de los guardacostas? La responsabilidad de los oficiales del gobierno cubano. ¿Estuvo ausente en las declaraciones del funcionario militar? ¿Qué te parece?
Sí, eso mismo está reflejado en la prensa internacional y en algunos países. Y en particular ha sido de mucho disgusto el hecho que la embajada de los Estados Unidos haya dicho que fue un accidente. Cuando las personas que estuvieron allí, las personas que sufrieron el embate de la lancha, pues dicen que no fue un accidente, sino que se hizo para hundir la lancha y fue lo que trajo como consecuencia la muerte de 7 personas. De verdad que es lamentable que todavía haya quien se trague las mentiras de la dictadura.
Gracias en la capital cubana, ahí en 10 de octubre, a la economista Marta Beatriz Roque Abello. Nos quedamos esperados en el municipio Plaza. Tenemos el contacto, ha estado a la tarde, un gusto, con Rebeca Monzó. Rebeca, gracias, buenas tardes.
Ah, buenas tardes.
Bueno, Rebeca, regresaron los apagones a La Habana.
Sí, cómo no.
Luego de
cómo
las protestas de inicios de octubre, el gobierno decidió pues aplacar los apagones en la capital y cargarle las horas de apagón al interior del país. Pero parece que el desastre es de tal proporción que ya hay apagones nuevamente. ¿Cómo andan los apagones en el Vedado y en Plaza?
Mira, en todas las zonas de La Habana hay apagones. Sobre todo en el Vedado hay muchísimos. En Playa, aquí en el Nuevo Vedado, en muchísimos lugares. Y son apagones de 4 horas y de 6 horas, por lo menos 2 a la semana.
Rebeca, esto crea un malestar tremendo entre la ciudadanía otra vez.
Mira, aquí todo crea malestar, porque es que estamos viviendo en una situación espantosa de todo tipo. Las guaguas malísimas, los apagones, la falta de comida, porque nada más que hay 3 cositas que comer: perrito caliente, pollito, muslito pollo y picadillo, nada más.
Rebeca, no hay forma de salir de esta situación mientras que el gobernante cubano Díaz-Canel apunta como culpables de la situación del país a los cubanos. El gobierno nunca es responsable.
Qué descarado. Bueno, que me perdonen, pero Díaz-Canel no tiene moral ninguna ni dignidad ninguna.
No se sale de esta situación, Rebeca. Cada vez peor la situación del
país.
Cada vez peor.
Esto siempre ha estado malo. Ha tenido etapas malísimas desde el año 59, pero ahora qué pasa, que esto es una ciudad de personas mayores, muy mayores, y la plaza, el municipio Plaza, es el de personas más viejas, que casi todos vivimos solos, los hijos nuestros están fuera y entonces estamos en una situación dificilísima.
Increíble. Gracias, Rebeca. Rebeca Monzó, en la capital cubana, específicamente ahí en El Vedado, en Plaza de la Revolución, para nuestro espacio. Vamos a intentar seguir pues con nuestra jornada informativa en la capital cubana. La situación pues compleja. Luego de haber tenido un receso de los apagones, regresa a la capital cubana y en varios municipios. Vamos a tener información actualizada de el tema con Pedro Luis García, emprendedor, cuentapropista, fotógrafo, vendedor de libros viejos. Pues, ¿cómo está impactando esto la situación de los habaneros en los municipios de Plaza de la Revolución, Habana Vieja, el casco histórico? ¿Qué está pasando con los apagones que desde inicio de octubre habían cesado en la mayoría de los municipios capitalinos? Regresaron escalonadamente y por varias veces a la semana en todos los municipios de la capital está habiendo apagones bastante seguidos en todos estos municipios. La situación es bien compleja, apagones en muchos municipios también. Los apagones provocan la falta del agua porque hay que bombearla a las turbinas y no hay energía, creando todo un escenario en una ciudad que tiene más de 2 millones de habitantes, es la capital del país, y que las autoridades cubanas han tratado de priorizar y de evitar los apagones por las protestas en el epicentro político, diría yo, del país. Esto es lo que nos proponemos, y precisamente para hablar sobre el tema queríamos establecer contacto con otro capitalino en las cercanías ahí de la capital cubana. Específicamente tenemos el contacto ahí en el municipio Plaza La Revolución con Pedro Luis García, cuentapropista, pues vendedor de libros viejos, miembro de la Sociedad Civil Independiente. Pedro Luis, gracias y buenas tardes, ¿cómo estás?
Un cordial saludo, Tomás, buenas tardes para toda la audiencia, desde el Cabo San Antonio hasta la Punta de Maicí.
Lo que queda. Bueno, Pedro Luis, la situación de La Habana. El gobierno cubano, luego de las protestas que hubo en La Habana, finales de septiembre, principios de octubre, dio un receso a los habaneros de los apagones. Sin embargo, ya hace algunos días comienzan otra vez en las redes sociales la explosión de los capitalinos porque regresaron los escalonados apagones de al menos 4 horas en la mayoría de los municipios capitalinos, al menos 2 o 3 veces por semana. Cuéntanos en tu zona cómo anda la situación de los apagones, desde cuándo están y el impacto que esto tiene, por ejemplo, la zona de Plaza, Vedado, Habana Vieja, hay lugares donde se bombea incluso el agua, y si no hay electricidad no se puede bombear. ¿Cómo anda la cuestión de los apagones por ahí?
Sí, efectivamente, Tomás, retomamos de nuevo los apagones. Hoy precisamente en mi zona tuvimos apagón desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ahora en el día tenemos 4 horas, pero no tuvimos electricidad desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche.
Esto es en Plaza de la Revolución, Plaza.
Sí, en Plaza, pero por bloque, porque hay varios bloques, ¿no? Supuestamente Plaza creo que tiene un bloque y cada municipio tiene un bloque. Se le llama bloque porque, y entonces salen la distribución, los horarios, ¿no? De planificaciones. Los horarios de planificaciones. Ya hoy la tuvimos apagón. Ahora volvemos el sábado a las 10 de la mañana. Y hay un déficit, hay una dificultad.
El problema es, Pedro Luis, lo que todo indica, La Habana es el epicentro político del país, ahí fue donde ha habido protestas en muchas ciudades de Cuba por los desagradables apagones, pero no tiene el mismo impacto que La Habana, donde están las sedes diplomáticas, donde hay 2 millones de cubanos, donde está la prensa acreditada internacional, donde está la sede del gobierno cubano, donde están las embajadas extranjeras. O sea, no es lo mismo, lamentablemente, una protesta del interior, que las han habido, que el impacto tiene La Habana. Sin embargo, lo que tú estás diciendo es muy apropiado. Parece ser que según los partes, que a lo mejor no son muy completos, como nunca fueron los números del COVID o las estadísticas del dengue, parece ser que el déficit energético es tan profundo que no le ha quedado más remedio a las autoridades, que también ha afectado a La Habana, y esto es importante.
Sí, precisamente las personas en provincia piensan que en La Habana no hay apagón, y aquí en La Habana sí tenemos apagón. Hoy precisamente salí en la mañana al agro, y cuando regresé a las 10 de la mañana ya no tenía electricidad. Bueno, y aquí también, pues, es una continuidad, estamos...
No, me encanta esa palabra tuya, es continuidad. Mira, por cierto, estaba hablando yo con Lucinda González antes de hablar contigo, Pedro Luis, y estaba muy contenta porque había tenido pues electricidad en el día de hoy. Vamos a Penacolgó el teléfono, Pedro Luis, para todo Cuba que lo escuche. El mensaje que a Penacolgó con nosotros nos acaba de decir desde La Lisa, Lucinda González. Vamos a escuchar. ¿Qué te parece, Pedro Luis?
Un castigo.
Pero Luis, en Plaza de la Revolución, uno de los municipios más importantes de la capital, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche sin electricidad, esto es tremendo, Pedro Luis.
Suerte que, bueno, no tenemos calor, Tomás.
Sí, algo tiene que haber a favor, se fue el verano.
Sí, se fue el verano ya, eso es lo bueno, que tenemos el salido, que corre una brisa por estos partes que están dando ahora, que tú sabes, ¿no? Que hay una baja tropical por abajo del archipiélago.
No, y además que también de esta manera, pues afecta menos las picadas de mosquitos, que son tremendas, porque hay que abrir las ventanas con este calor y sin ventiladores, imagínate, el ADGI tirándote maquete.
Te voy a decir una cosa, tú sabes que no estamos sintiendo mosquitos, porque parece...
El viento, el aire, debe ser el aire.
El aire se está llevando los mosquitos para el norte, yo creo.
Gracias. Oye, siempre la naturaleza hace su causa, porque figúrate, sin abate para fumigar.
Todo va para el norte.
Increíble.
Y si escuchas el tiempo, dice, hay oleaje en la costa norte.
Hay oleaje. Gracias.
Adiós, saludos.
Un saludo, Pedro Luis García, de la capital cubana. Vamos a terminar ahí nuestro espacio en la tarde de hoy. Precisamente vamos a hablar con alguien que se mueve mucho en la capital cubana, en el casco histórico. Vamos a tener el contacto con Antonio Fon, visitaxista y vicepresidente de una cooperativa de construcción, un hombre que camina y recorre los principales municipios del casco histórico diariamente. El contacto para cerrar Cuba al Día este jueves 3 de noviembre en la capital cubana, ahí en Centro Habana, con Antonio Fon, visitaxista de profesión y vicepresidente de Pemencup, una cooperativa de constructores independientes de Cuba. Antonio, muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, buenas tardes para ti, para la audiencia, Tomás.
Bueno, Antonio, la mejor, sin despreciar a los cubanos, usted es una de las mejores fuentes que tenemos en La Habana por la cantidad de recorrido, por su trabajo que usted hace por el casco histórico. Antonio, lamentablemente, tenemos que decirlo así, desde hace ya algunos días han regresado los apagones a La Habana luego que tuvieron un receso por las protestas que lanzaron los capitalinos a finales de septiembre. Antonio, ¿qué está pasando otra vez con la electricidad en el área suya? ¿Cuántas horas se está yendo Centro Habana a La Vieja?
No en el área mía solo. Donde único no se la llevan es el casco histórico, porque esa parte de ahí parece que es un soterrado especial y ahí no se la llevan. Pero para toda La Habana se la están llevando. Llevando y fuerte, porque ya no es de día solo, es de noche también, ¿entiendes cómo es? Es increíble los apagones que están poniendo. Y déjame decirle, Tomás, que lo que pasa es que no se dice nada, pero la violencia está a la orden del día, ¿entendió?
Sí,
hay mucha violencia en la calle, muchos arrebatos, muchos problemas con teléfono y esas cosas.
Esta cuestión de la violencia, Antonio, ¿tiene que ver también con el deterioro de las condiciones socioeconómicas del país?
Sí, sí, como que no, la situación está dura, la inflación ha subido a un nivel terrible. Mira, el dólar bajó. ¿Tú sabes por qué el dólar bajó? Porque el dólar bajó porque no hay demanda. Ya la gente se está yendo menos porque no se están vendiendo casas, no se está vendiendo nada, la gente no está comprando ni nada y no se pueden ir. Al no poderse ir no hay demanda de dólar, entonces el dólar bajó. Pero las cosas suben para arriba, la moneda nacional ha subido. El dólar bajó, pero la moneda nacional subió. Que la gente pensó que cuando el dólar bajaba iba a bajar lo demás, pero no, es incierto. Hoy en día te puedo decir que la carne de puerco aquí en La Habana está a 450 pesos en bruto y en limpio está a 700.
450 pesos la carne con pellejo.
Con pellejo y todo, con hueso y todo. Y 700 el bistec limpio.
Pero Antonio, ¿quién puede pagar esos precios?
Bueno, eso es increíble. Tú no te puedes imaginar que vaya como que, por ejemplo, una libra de tomate de 250 a 300 pesos. Y por ahí demás. Y con respecto a los apagones, mira, hay un problema bastante serio. En diciembre, escucha esto que te voy a decir, en diciembre no hay corriente en Cuba si la cosa sigue como va.
¿Por qué tú crees eso? ¿Por qué tú consideras esto?
Bueno, yo lo considero, Tomás, por el deterioro tan grande que tienen esas plantas. Eso no es un problema de ahora, esto no es un problema, eso es un problema viejo, ya venía deteriorándose. El petróleo cubano es pesado, eso no se le daba las reparaciones que tenía que dársele, ni la atención que tenía que dársele, y después la han instalado a la Red Eléctrica Nacional muchos hoteles que consumen bastante energía, ¿entiendes?
Y fíjate, no, y ahora yo quería decirte esto sin lanzar las alertas, pero todo indica que la Antonio Guitera de Matanzas, que es la termoeléctrica que le da energía
más grande
y la que le da La Habana, va a tener problemas nuevamente. O sea que si se va del aire por largo tiempo la Antonio Guitera, esto va a representar más apagones para La Habana. Lo que está pasando, Fon, es que esto es un juego de dama o de ajedrez. Matan una ficha por aquí, quitan por el otro lado. No tienen capacidad para generar, no tienen capacidad.
Tomás, pero nosotros en La Habana estamos rey. Las provincias están, que es terrible eso.
Las provincias, hasta 12 horas diarias.
Y más también. Y otra cosa, en La Habana traen agua a las tiendas y la gente más o menos por la libreta, en la cola, en la matazón esa que hay, siempre cogen algo. Pero en las provincias no va nada, Tomás. En las provincias están pasando una horrible.
Bueno, horrible. Tú sabes que yo me enteré hoy en Santi Espíritu una planta elaboradora de embutidos de la carne de cerdo, la única que hay en el territorio que abastece con lo poco que se produce a Santi Espíritu. Han destinado las producciones para ustedes ahí en La Habana. Tú sabes, La Habana tiene 2 millones de habitantes. El gobierno obviamente no quiere que la gente proteste en La Habana, pero sacrifica a los espirituales.
Sí, pero ahí va a haber problemas porque cuando ya sea muy explosivo la situación, las provincias van a explotar porque es demasiado. Tú sabes lo que es, que el pollo se lo llevan de aquí, vale como 2.000 pesos aquí en La Habana el pollo, allá lo venden como en 3.000 y todas esas cosas. Y entonces ahora han tirado un operativo en contra de todas esas cosas, que eso es lo que empeora la situación. Porque tú no me puedes regular un precio a mí si ese precio tú no me pones nada a mí en la mano para yo vender, ¿entiendes? Entonces hay una cadena de revendedores, de intermediarios, de gente que verdaderamente no cree en nadie, que suben los precios. Entonces tú no vas a poder regular eso, porque si tú regulas eso, toda esa gente se pierde para sus casas y después los venden escondidos y nadie va a comprar nada, porque los precios van a ser 10 veces más de lo que están ahora.
Antonio, finalmente, estamos en temporada alta. El propio gobierno cubano reconoció que no se cumplió el plan de arribo de turistas. ¿Se está viendo mucho turista por el casco histórico?
Sí, no se ve mucho, pero algunos se ven, principalmente españoles. Es lo que más se ven ahora, pero no tanto, no se ve tanto turista aquí en el casco histórico, ¿no?
¿Va a cerrar el año en cifras negativas otra vez con la economía, Antonio?
Seguro, seguro. Y los rumores que se comentan, que mucha gente no lo sabe, de los impagos de deuda, eso va a ser mortal.
Increíble. Gracias, Antonio. Antonio Fon en la capital cubana para nuestro espacio Cuba al Día. El agradecimiento al vicetaxista y vicepresidente de Pemencut. Cerramos así nuestra ronda de entrevistas este jueves 3 de noviembre aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia que nos sintoniza todos los días a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, dándole las gracias y esperándolos mañana, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde, viernes, aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 8 de la noche el quinto juego de la Serie Mundial entre los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Ingelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Este jueves, 8 p.m., el quinto juego de la Serie Mundial, Astros versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.